Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana en la Universitat Politécnica de València Ràdio. Como cada miércoles, te traemos la información del ámbito social que constituye esa otra realidad de la que diariamente se ocupan el tercer sector de acción social y el voluntariado. Estamos en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia y en radio.upv.es. Escuchamos ahora a Marian Herrero, quien hará un esbozo de lo que podrás escuchar en este Tierra de Nadie.
Buenas tardes, Isabel, y buenas tardes a todos los oyentes. En el programa de hoy conversaremos con Vicente Serrano, del Grupo Martes. En nuestra sección Noticias conoceremos la denuncia de Psicólogos Sin Fronteras acerca de la situación en Haití, más de 2 años después del terremoto que arrasó el país, así como la petición de Greenpeace de que las pruebas a las centrales nucleares sean algo más que un lavado de imagen. Y como cada semana, recopilamos algunas de las propuestas de agenda y te animamos a participar activamente en alguna ONG de la Comunidad Valenciana a través del voluntariado. Y para comenzar, vamos a escuchar a Herbie Hancock y su tema Imagine.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no
Hoy en Tierra de Nadie conversamos con Vicente Serrano, él es presidente de la asociación Grupo Martes. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, Vicente, te vamos a pedir que leas el poema o el fragmento que has escogido.
Sí, es de la elegía a Ramos Ige de Miguel Hernández. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Así es.
Pues muchas gracias, Vicente, por este pequeño fragmento de Miguel Hernández. Y cuéntanos un poquito por qué has escogido este poema.
Me llamó la atención porque estaba en la antigua cárcel de Alicante. Yo he vivido bastantes años en Alicante, en la provincia de Alicante, y estaba escrito en el muro de lo que ahora son la Ciudad de la Justicia de Alicante, estaba escrito en el muro, y hace muchísimos años que me llamó la atención este poema escrito precisamente en ese lugar donde, bueno, pues no es precisamente, no son los sentimientos que en principio tenían que predominar. Y me llamó y entonces pues lo memoricé y lo conservo y lo utilizo siempre que puedo.
Pues muchas gracias por compartirlo con nosotras y con todos los oyentes. Y cuéntanos, para ir entrando un poquito más en materia y conocer qué es el Grupo Martes, cuéntanos, para quien no lo sepa, ¿qué es vuestra asociación?
Sí, el Grupo Martes es una asociación de ayuda a personas, en principio de ayuda a personas con cualquier conflicto, con cualquier situación, pero por origen y por realidad, por realización práctica, ayuda sobre todo a personas que pasan las consecuencias de la adicción, de cualquier adicción, de cualquier dependencia de droga. Entonces, todas las actividades que se organizan, todas las acciones que se desarrollan, los programas que se desarrollan, tienen como finalidad atender a personas que, de alguna manera o de otra, padecen la adicción a las drogas. Pueden ser o los mismos toxicómanos que quieren dejarlo, o pueden ser los niños, niñas en los colegios a los que somos llamados para manifestar la inconveniencia de introducirse en determinados hábitos, o puede ser los que están en la cárcel, personas que están en la cárcel por delitos que tienen que ver con el consumo de droga, o pueden ser padres que sin comerlo ni beberlo se encuentran de repente con que tienen en casa el problema porque un hijo o una hija ha ido introduciéndose, y cuando se ha hecho palpable, se ha hecho manifiesto el problema, pues ya la situación está muy avanzada.
¿Y cuándo surge la asociación Grupo Martes? Y bueno, nos gustaría saber también cuáles son sus objetivos y si se enfoca más a apartar a esa gente de las drogas o, por ejemplo, a facilitarles o a mejorarles la calidad de vida.
Sí, la asociación surge de manera oficial en el 1987-88, es el primer documento firmado, la primera presentación de documento ante la administración pública, pero la preocupación por personas que están en esta situación es anterior. Una persona que entraba a hacer voluntariado en la cárcel, en realidad a hacer capellanía, a colaborar con la capellanía católica de la cárcel modelo, descubre que la mayoría de las personas jóvenes que se encuentran en esta situación lo están por su dependencia de las drogas, y a partir de ahí, y por el hecho de que esta persona fuera un sacerdote salesiano, los salesianos están preocupados fundamentalmente de los jóvenes y los niños. Entonces, a partir de ahí comienza la preocupación sobre estas personas que padecen. Claro, son los años 80 y 90, finales de los 80, 90 del siglo pasado, y la situación es diferente a la actual. Los conocimientos sobre la adicción son menores, los programas para ayudar a los que quieren dejarla son prácticamente inexistentes. Entonces, claro, en aquel momento se realiza toda una serie de actividades, de proyectos, a veces con mucha imaginación y con poca eficacia, pero con mucha imaginación y muy buena voluntad, y siempre acompañados de voluntarios, siempre por mano de voluntarios, que son los que desarrollan nuestra actividad en todos los casos. Los objetivos que tiene la asociación pues siguen siendo los mismos. Estas personas que entran, que padecen las consecuencias de la adicción, tienen que ver futuro, tienen que ver luz al final del túnel, sean los mismos consumidores, sean sus padres. Entonces, pues se trata de facilitarles estructuras, facilitarles plataformas que les permitan salir y salir del ambiente, salir de la red social en la que se encuentran, salir de las consecuencias incluso de la enfermedad en la que se encuentran, de la falta de habilidades a la que han llegado. Y lo que se trata en la asociación es, con distintos programas, ofrecerles plataformas, habilidades personales que les permitan salir y construir su vida al margen de la droga.
Bueno, como tú decías, una problemática muy compleja la que sufre el colectivo de personas que sufren algún tipo de adicción y que además afecta también a sus familias. Y una situación que además ha evolucionado a lo largo del tiempo, como tú comentabas. ¿Cuáles son esos programas concretos que lleváis a cabo para ayudar a estas personas?
El que más tiempo nos dedica y más ocupación nos dedica son las viviendas tuteladas, las dos viviendas tuteladas que tenemos para personas que están realizando un programa de deshabituación, de reinserción social, y que no tienen estructura familiar desde donde realizarla, o si la tienen, no es conveniente que la realicen desde ahí, o no pueden realizarlo por sus situaciones personales. Entonces, esa es la más empeñativa, la que más más quebraderos de cabeza, por decirlo fácilmente, proporciona. Dentro de estas viviendas hay personas que no pueden realizarlo desde otro sitio porque son personas que están en la cárcel y a quienes se les concede el beneficio fiscal, el beneficio penal de salir a cumplir en un recurso tutelado, en un piso tutelado, en un programa aceptado. Entonces, claro, estas personas no pueden hacerlo desde otra manera. Esta, decía, es la actividad fundamental. Tenemos otro programa desarrollado en el interior de la cárcel, en el interior de Picassent, a donde acudimos para reunirnos con personas que están en esta situación y que cuando vayan a salir a la calle convendría, sería muy positivo tener grupos, plataformas que les permitieran empezar de otra manera, de otro modo, su vida a partir de ese momento. Entonces, el grupo Martes Picassent es una plataforma para facilitar la incorporación a la vida exterior de la cárcel en un contexto de no droga, de no consumo, de alejamiento de todo lo que les ha llevado a la cárcel. Sí. Tenemos el programa de ayuda a los colegios, de presentación a colegios o a entidades juveniles cuando nos lo solicitan, bueno, pues presentar nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro pensamiento sobre el tema de las drogas y bueno, aunque no es en principio puede parecer no conveniente, incluso, y ha habido quien ha dicho que no es conveniente hablarlo de esta manera, bueno, pues a nosotros nos está dando bien resultado y los lugares a donde acudimos siguen reclamándonos para que volvamos a acudir en la próxima oportunidad, el año que viene o de aquí a unos meses, nos siguen llamando. Y luego hay el programa genérico, que es el primero que se inició, que es la reunión de autoayuda que se realiza todos los martes, de ahí viene el nombre del grupo. El grupo Martes es porque las reuniones de autoayuda se realizan los martes, es así de sencillo. Entonces es una reunión en la que cualquier persona que tenga cualquier situación de cualquier problema que bueno, pues puede venir allí y comentarlo. Evidentemente los problemas fundamentales son sobre dependencia de drogas o sobre consecuencias de la entrada en el mundo de las drogas, pero también puede ser cualquier otro tipo de problema y de hecho la gente que acude pues acude por ese conocimiento de que en el grupo Martes se puede hablar y se puede decir cosas que a lo mejor en otro ambiente pues no puedes decir, no puedes comentar porque no van a recibir ningún eco. No va a haber personas que estén a mi lado, que estén dispuestas a escucharme, a sacrificar parte de su tiempo, a empujarme un poquito por la espalda para que tire adelante, a hacer convertir en positivo mi impulso inicial.
¿Y cómo se puede colaborar con la entidad, Vicente?
En principio sería ofreciéndose como voluntario para alguna de las actividades. Las actividades es, o la mera asistencia a la reunión de los martes, mera que no es solamente o sea, que significa aportar todo lo que yo puedo aportar en cada momento, hasta el ejercicio de voluntariado directo con las personas de las viviendas tuteladas como acompañantes en las viviendas tuteladas o como participantes en algunas actividades puntuales de senderismo, de deporte, de búsqueda de actividades culturales, o participando como voluntario en el grupo Martes Picassen, o también aportando ayudas económicas, pero bueno, no es el objetivo fundamental de estas palabras que yo estoy diciendo.
Bueno, Vicente, como sabes, este programa Tierra de Nadie es un espacio que nos cede la Universidad Politécnica a la Plataforma del Voluntariado y nos interesa promover el voluntariado. Queríamos saber qué valor añadido consideras que aportan las personas voluntarias, en concreto a vuestra asociación, al Grupo Martes.
Bueno, a las personas voluntarias hay que preguntarle a cada uno de ellos qué es lo que ha vivido, porque evidentemente al ser voluntario, cuando no encuentra algo en el interior, abandona. Entonces, la satisfacción de lo que estoy haciendo, el ver cómo se va reconstruyendo una personalidad que estaba en un estado bastante crítico, bueno, pues todo eso te va dando. El ver que esta persona que hasta ese momento ha pedido ayuda simplemente desde el interés, y aquí sí que digo más burdo, del interés más interesado, lo hace pensando ya en otro tipo de ayuda que le va a exigir más. Bueno, pues toda esta actitud, todo este eco que recibes de las otras personas, de las personas que te piden ayuda, pues te hacen sentir que ese gratuito que tú has dado ha valido para algo, sirve para algo, es útil, es provechoso.
Y en estos momentos, para las actividades que estáis llevando a cabo, ¿necesitáis más personas voluntarias? Y bueno, cuéntanos un poquito cuántas son, más o menos.
Siempre es necesario tener voluntarios. ¿Por qué? Porque el voluntariado, precisamente por definición, por ser una actividad voluntaria, llega un momento en el que la tienes que dejar, incluso porque, bueno, ha cambiado tu perspectiva, tu situación, tu estatus ha cambiado, y entonces tienes que dejar necesariamente. Y más cuanto son voluntariados más empeñativos, más éticos y menos estéticos. Entonces, claro, el tener voluntarios siempre de los que echar mano siempre es positivo, siempre es bueno, siempre es necesario, porque la gente, sobre todo la gente joven, que es la mayoría de los voluntarios que tenemos, pues llega un momento en que tienen que estabilizar su situación en la vida y necesariamente tienen que empezar a pensar en otras cosas que son necesarias, pues para atender a su familia, para crear su familia, para... Entonces siempre es necesario tener un grupo de voluntarios. Para nosotros el equipo de voluntarios ideal sería tener entre 15 y 20 personas a las que poder recurrir o bien con continuidad un día a la semana, cada 15 días, o bien en situaciones puntuales, es decir, oye, pues hace falta acompañar a esta persona que se opera o que tiene que estar en el hospital o que tiene que desplazarse a tal sitio y necesita estar acompañada todo el día, todas las horas del día. Entonces, bueno, pues eso, repito, entre 15 y 20 voluntarios sería lo que sería bueno, sería óptimo para el funcionamiento de la asociación. En este momento no llegamos a 15.
Uh-huh. Y Vicente, ¿las personas voluntarias que requerís puede ser cualquier persona o buscáis gente profesional especializada en alguna rama?
No, de hecho tenemos, entre los voluntarios, en la larga experiencia del grupo, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido muchos estudiantes en prácticas, estudiantes de ciencias sociales, de psicología, incluso de medicina, pero la mayoría de personas han sido personas que no vienen en cuanto a profesionales con una práctica concreta, con unos conocimientos específicos. No, han venido personas a prestar su colaboración simplemente y la han prestado en lo que ha sido necesario. Claro, cuando surge un problema de apoyo de cualquier tipo, ahí sí que es muy bueno el tener una persona que tenga esas habilidades. Uh-huh. Y que las pueda desarrollar. Pero bueno, vale cualquier persona que sea capaz fundamentalmente, o sea, que no necesite la gratificación inmediata, que pueda retardar la gratificación, que no necesite ser compensada efectivamente a corto plazo, porque viniendo con estas expectativas, la experiencia resultante puede ser nefasta, porque no se espera el... acaba la batería.
No, te escuchamos,
ah,
Vicente.
Perdón. Entonces, perdona. No se puede esperar la gratificación inmediata porque puede suceder que haya un periodo de tiempo en el que se junten las más duras antes de llegar las maduras. Entonces, bueno, uh-huh. Esa sería la única pega, la única peculiaridad que debería tener estas personas no necesitadas de compensación, de ver frutos a corto plazo, porque esto en este terreno no hay frutos a corto plazo.
De acuerdo, pues recuérdanos los datos de contacto del grupo, Vicente, por si hay alguien que nos está escuchando y está interesado en colaborar con vosotros.
Sí, la asociación se llama Asociación Grupo Martes, la dirección es Primado Rech, Avenida Primado Rech, 46009 Valencia. Hay un sitio web dentro de la página web salesianos.edu, ahí se barra Grupo Martes y hay una eso, y el teléfono es este mismo teléfono al que está llamando, pero que no me lo sé de memoria, parece mentira. No. 96-366-7537. Ahora me lo han recordado.
Vale, perfecto.
Me lo han recordado.
Bueno, pues recordamos entonces esa dirección, Primado Rech número 6, esa página web salesianos.edu/grupo-martes y el teléfono, que nosotras también lo tenemos por aquí, 96-366-7537. Y bueno, ya para ir finalizando, Vicente, nos gustaría saber cuál es tu tierra de nadie.
Ese mundo en el que los derechos fueran de la persona por el mero hecho de ser persona.
Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por dedicarnos este tiempo. Os deseamos mucha suerte para seguir realizando vuestro trabajo desde aquí y animando a la gente a que colabore con vosotros para esas visitas a la cárcel y para poder lograr la reinserción social de todas estas personas.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Pues hemos despedido a Vicente Serrano del Grupo Martes y antes de pasar a la actualidad de las noticias vamos a hacer una pausa con la canción A ciegas de Miguel Poveda.
Yo muchas noches sentía cercano y el día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que traminaba como el clave. Pero yo echaba broma porque era esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creí. Yo voy por el mundo a tientas, desde que te conocí. Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu cariño vida se entrega. Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciegas.
Continuamos en Tierra de Nadie en la UPV Radio. Vamos ahora con nuestra sección Noticias. La primera información nos llega desde Irán y es que se confirma la pena de muerte para un internauta y nuevas detenciones. Reporteros Sin Fronteras recibe con estupor la noticia de que el Tribunal Supremo de Irán ha ratificado la pena de muerte para el diseñador web Saeed Malekpour. Su familia afirma que el tribunal tomó esta decisión presionado por la Guardia Revolucionaria. Residente en Canadá y de 35 años de edad, el diseñador fue detenido el 4 de octubre de 2008 durante una visita a su familia y condenado a muerte en enero de 2011, acusado de agitación contra el gobierno y de insultar al Islam. Mientras tanto, continúan las detenciones de internautas. Simien Nematolai, colaboradora de la página web Maksuban Pro Sufi, fue detenida en su domicilio de Teherán por agentes del Ministerio de Inteligencia el 11 de enero bajo la acusación de propaganda contra el gobierno. Varios miembros de la plantilla de esta web fueron detenidos el 7 y 8 de septiembre y puestos en libertad bajo fianza el 4 de octubre mientras esperan juicio. El pasado 10 de enero, Reporteros Sin Fronteras envió una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nabi Pillay, en la que le expresaba su preocupación por la situación en Irán y le pedía su intercesión urgente.
Greenpeace reclama que las pruebas de resistencia sean algo más que un lavado de imagen de las nucleares. Ayer se celebró en Bruselas la conferencia del Grupo Europeo de Reguladores sobre Seguridad. Greenpeace, que participa en dicha conferencia, reclama en su discurso que no se permita que el proceso sea simplemente un proceso para un lavado de imagen verde sobre la seguridad nuclear. Garoña puede ser el termómetro que mida la credibilidad de las pruebas de resistencia de las nucleares. Así lo ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace a Humania TV. El 25 de marzo de 2011, tras el desastre de Fukushima, el Consejo Europeo pedía que se revisara la seguridad de todas las centrales nucleares de la Unión Europea, con una valoración de riesgos integral y transparente, las llamadas pruebas de resistencia. Greenpeace ha denunciado en su discurso que si, a pesar de todos los esfuerzos y estudios, todas las nucleares pasan las pruebas, estas perderán su credibilidad. Además, esta información desorientadora impedirá que las decisiones políticas necesarias se tomen desde el conocimiento profundo de la realidad, o peor aún, que no se espere a los resultados para tomarlas, como es el caso de los gobiernos de España y Reino Unido.
Continuamos con una noticia de denuncia que nos llega de la ONG Psicólogos Sin Fronteras. Se han cumplido 2 años del terremoto que devastó Haití, causando más de 200.000 muertos. Hoy, más de 500.000 de personas siguen sobreviviendo en los campamentos de Puerto Príncipe bajo tiendas improvisadas con plásticos, sin acceso a los recursos más básicos como el agua potable o atención sanitaria. Pese a las condiciones extremas en las que continúa el pueblo haitiano, los afectados por el terremoto han demostrado la capacidad del ser humano para recuperarse de las tragedias y seguir adelante. Con el apoyo de las entidades no gubernamentales como Psicólogos Sin Fronteras, los desplazados por el terremoto se han organizado para proteger a las personas más vulnerables de los campamentos y continuar con sus vidas durante 2 años. El trabajo de las ONG en este tiempo no ha sido de protección, sino que también mantienen la denuncia frente a la violación de derechos fundamentales que supone que más de 500.000 de haitianos siga en campamentos en una situación de alta vulnerabilidad. Los responsables, el gobierno haitiano principalmente, que mantiene las ayudas congeladas y otras entidades gubernamentales, entre ellas el gobierno valenciano que mantiene retenidos los 4 millones de euros destinados a los campamentos de Haití desde hace un año y medio, siguen olvidando a las personas de los campamentos. Desde el movimiento civil no gubernamental, Psicólogos sin Fronteras, alienta a todos los ciudadanos del planeta a actuar y a luchar, como los desplazados haitianos, por una vida digna por encima de los intereses políticos y económicos de unos pocos.
Ayer tuvo lugar en Silla la inauguración de la exposición Sunugal al África, organizada por la Asociación Jarit. La Asociación Jarit se ubica en barrios con una gran presencia de inmigrantes, donde trabaja para y con personas migrantes y ofrece tanto a estas personas como a las autóctonas herramientas para que la convivencia entre las diferentes culturas sea un éxito. Hablamos ahora con Karamba Sonko, de Jarit, coordinador del equipo de guías de esta exposición-taller. Buenas tardes, Karamba.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tipo de obras podemos ver en esta exposición Sunugal en África?
Vale, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de hablar un poco del trabajo que estamos realizando desde la Asociación Jarit.
Y
ahora estamos en el centro, la NAU, centro NAU de CIA, al lado, junto al Ayuntamiento, y llevamos el proyecto, como has dicho, Sunugal al África. Es un proyecto que trabajamos con público escolar y también público en general y entidades asociativas. Y consta de dos fases. La primera fase, que es el trabajo de un material didáctico que damos al profesorado para trabajarlo en el aula, para trabajar lo que es la cultura africana, pero también la integración, la inmigración, un poco la convivencia, igualdad de género. Y luego los alumnos acuden a la exposición que tenemos aquí, que consta de 5 partes. Una primera parte que es un poco introducir los visitantes en lo que es África y exactamente dónde está situado Senegal, y políticamente, geográficamente y históricamente. Y desde la introducción, pues pasamos a un espacio, el segundo, que se llama Subida y Senegal, que es un poco la historia de vida de inmigrantes que están aquí, que hemos grabado, que hablan en una pantalla audiovisual, y sus familiares que están ahí. Entonces nos cuentan un poco qué es Senegal, cómo es la cultura, los cambios que han surgido desde la tradición hasta la modernidad hoy en día y los modos de vida. Y de ahí hacemos como un viaje, que pasamos por un espacio que se llama viaje, que los visitantes están sentados en una alfombra, que es como forma de cayuco, y hacen el viaje. En este espacio también hay un video, que trabajamos mucho con el audiovisual, y ahí los protagonistas nos cuentan un poco por qué han viajado y sus familiares cómo han vivido esta salida de un miembro de la familia. Y después se sigue en el siguiente espacio, que se llama España, porque después de haber salido de Senegal hace el viaje, llega a España, y ahí también los modos de vida de los inmigrantes, y sobre todo trabajamos lo que es la integración ahí, ¿no?, de los inmigrantes cuando llegan, las dificultades, pero también las oportunidades que se encuentran al llegar a España. Y antes de terminar, en un último espacio que se llama Convivencia, donde trabajamos un poco toda la problemática de la inmigración, cuáles son las causas, cómo viene la gente, las razones, y sobre todo lo bonito que es el encuentro de las culturas, ¿no?, para terminar con una nota positiva.
Y cuéntanos, Karamba, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Porque aparte de contarnos todo ese trayecto que se hace, sí, desde Senegal hasta que se llega a España y ya se consigue un futuro, me imagino que queréis, pues eso, que la gente, sobre todo más joven de los colegios, pues sea consciente un poco del problema de la inmigración, los problemas,
sí, claro,
y las pegas con las que se encuentran todas estas personas.
Exactamente. El objetivo de este proyecto, el objetivo que tenemos es un poco hacer este recorrido que os he contado para que el alumnado entienda más, como dices, el fenómeno, entre comillas, de la inmigración, pero sobre todo trabajar y la convivencia, porque hacemos todo este recorrido, porque a través de la empatía nosotros pensamos que se puede trabajar lo que es la convivencia y fomentar un entendimiento entre vecinos, ¿no?, aunque sean de países diferentes, de culturas diferentes, pero que la convivencia sea posible y que España sea uno de los primeros países a tener un modelo de intercultural, que es un poco el cambio entre las diferentes culturas, un intercambio que beneficia a toda la población.
Bueno, y todavía es un poco pronto, caramba, porque ayer fue el primer día de esta exposición-taller, pero ¿cómo está yendo? ¿Habéis recibido ya alguna visita durante el día de hoy o incluso durante el día de ayer?
Sí, durante el día de ayer, todo el día, hemos estado con grupos del centro La Tola, con los centros de discapacitados ocupacionales, y luego también han venido algunos centros escolares. Ahora mismo se acaban de ir el grupo del Virgen de Desamparados, que han estado aquí, y también el centro Tola ha venido hoy. Lo que pasa es que se nos ha caído algunos centros de público, como decir, de los colegios de primaria, sí, porque con los recortes los sindicatos han decidido no hacer ninguna actividad extraescolar. Pero, sin embargo, gracias a ellos teníamos más previsto institutos que colegios, que son tres que al final no van a venir. Y los institutos sí que siguen, y los centros y asociaciones de la EPA, por ejemplo, vinieron ayer también a la tarde, y está abierto de 5 a 8 para público en general, que cada uno que quiera venir se puede acercar. Y el sábado en la feria también estamos, pero hasta ahora está muy bien, la gente le ha dado una buena acogida del proyecto y la gente lo ve necesario.
Bueno, pues nos parece, desde aquí nos parece una iniciativa muy interesante, y por si hay alguien que comparta esta opinión con nosotros, cuéntanos dónde, en qué horario y hasta cuándo se puede ver la exposición.
Vale, estamos en la calle Castell, junto al Ayuntamiento, hasta el día 27, que estamos aquí. El fin de semana estamos el sábado, y todos los días de 9 a 2 tenemos público escolar, y también hasta las 5. Y a partir de las 5 hasta 8 y media estamos para cualquier persona que le apetece venir, y formamos grupos si hay mucha gente. Si no, una persona que viene se le puede hacer también una visita guiada individual, o si son dos personas o lo que sea. Y aprovecho para invitar toda la población de SIA y también los pueblos del lado para venir y compartir un momento de intercambio, como digo.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a visitar esa exposición en la Nau de la Cultura de SIA. Y cuéntanos, caramba, porque esta exposición taller se completa con un sopar de cine el día 27. ¿En qué consiste esta actividad?
Exacto. Esta actividad consiste en que hay un grupo de personas que suelen hacer que suelen sopar, que quiero decir cenar, y después hacen una charla. Entonces, estando aquí la exposición, lo que intentamos nosotros en cada municipio es que las entidades o las organizaciones puedan participar en la actividad. Entonces, este día, pues sí, vamos a hacer una cena. Estamos viendo con una asociación senegalesa que trae comida, y si no puede ser, pues iremos en un bar, y después hacer una charla hablando un poco del tema de la inmigración.
Bueno, pues os deseamos mucha suerte para esta exposición y todas las actividades que llevéis a cabo. Y no nos queremos ir sin antes decir los datos de contacto de vuestra asociación. O sea, ¿nos los puedes recordar tú?
Claro, es Asociación Jarit. Estamos en el barrio de Rusafa, en Valencia. Y para contactarnos y concertar citas, se pueden mandar un email a sensibilizacion@jarit.org. sino también se puede llamar al número 672-074-690, que yo directamente puedo concertar también, porque tenemos algunos huecos por si hay grupos que quieren concertar o asociaciones que quieren participar.
Muy bien, pues recordamos también la web de Jarit, www.jarit.org, donde podéis ver más información sobre esta actividad y también sobre muchas otras que tiene en marcha la Asociación Jarit para promover esta convivencia intercultural de la que hablabas.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias, caramba, por compartir este tiempo con nosotras en Tierra de Nadie. Y
muchas gracias a todos.
Te mandamos un saludo.
Vale, muchos saludos. Muchas gracias.
Y después de hablar con Caramba, vamos a pasar a nuestra sección de agenda, pero antes escuchamos la canción No sé nada de Rodrigo Leao. Continuamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio. Vamos ahora con nuestras propuestas de agenda, que esta semana van desde formación hasta exposiciones, pasando por un cuentacuentos benéfico.
La Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales, organiza un debate titulado Crisis de la Representación o Crisis de la Democracia. En las charlas presentadas por Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y colaboradora de la Fundación CEPS, intervendrá también Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. El evento tendrá lugar mañana día 19 de enero a las 7:30 de la tarde en la calle Borrull número 25 de Valencia. Si estás interesado en acudir, puedes obtener más información en la web de la Fundación, www.ceps.es.
La Asociación ABAI organiza un espectáculo benéfico consistente en un cuentacuentos musical solidario. El evento, que se desarrollará el próximo viernes 20 de enero a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de Mislata, en la avenida Gregorio Gea número 34 de esta población, tiene como objetivo destinar el 50% de la recaudación a la compra de un panel solar para la biblioteca que ABAI construirá próximamente en Gualmara, Etiopía. Y el otro 50% va destinado al programa Sana Sana, con el que en colaboración con Infancia Solidaria traen niños etíopes para su tratamiento hospitalario en Valencia.
La ONGD Viviendas para los Sin Techo ha organizado una exposición y una obra de teatro para el próximo domingo 22 de enero. A las 6 de la tarde tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica Ayuda Humanitaria en Ecuador, en el Centro Social El Molí de Miramar, que se podrá visitar hasta el 5 de febrero de 5 a 8 de la tarde. Y a las 7 de la tarde se representará la comedia Electro Show, a cargo de la Asociación de Mujeres de Berreguard. Las entradas al evento, a beneficio de la ONGD Viviendas para los Sin Techo, se pueden adquirir en la Biblioteca de Miramar y en la sede de la ONG por un coste de 4 euros.
Ya está abierto el plazo de preinscripción del certificado online Introducción a la Educación para el Desarrollo, Inmigración y Ciudadanía. Este certificado ofrece una formación multidisciplinar para que el alumnado adquiera competencias que le puedan servir para poder dinamizar desde un punto de vista profesional actividades de educación al desarrollo dirigidas hacia el respeto a las diferencias y a la convivencia en la diversidad, y poder diseñar, coordinar, implementar y evaluar programas y proyectos de educación al desarrollo en donde se trabajen los ejes fundamentales de paz, igualdad de oportunidades, sostenibilidad e interculturalidad. Si estás interesado, puedes realizar la preinscripción hasta el 23 de enero en la web de ADEIT.
Y todavía estás a tiempo de visitar hasta el 22 de enero la exposición de Pharmamundi Photo Street Art Nuevo Haití, en la que además se pueden adquirir obras. La muestra se puede visitar en el Hotel Chill Art Jardín Botánico en la calle Doctor Peset Cervera número 6 de Valencia. Los ingresos que se obtengan de la venta de las obras irán destinados a los proyectos que Pharmamundi está desarrollando en Haití.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Sé parte activa en una de las más de 300 entidades miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
102.5, Valencia.
Y ha llegado el momento de nuestra bolsa de voluntariado, momento en el que contamos las necesidades de algunas ONGs que buscan la colaboración de personas como tú. Si te gustaría participar como voluntario o voluntaria, escucha nuestras propuestas. La entidad Centro Cultural Islámico Sheikh Amadou Bamba Touba de Valencia busca personas que puedan impartir clases de castellano, valenciano e informática en una escuela de acogida hasta el próximo mes de julio.
Amics de la Txell Major es una asociación de voluntarios que se interesa por las personas mayores que viven solas y en situaciones sociales de necesidad. Se realizan acompañamientos y se proporciona compañía, además de diversas actividades para mejorar sus capacidades. Esta asociación busca una persona responsable y comprometida con los mayores, que quiera realizar una labor seria y continuada de acompañamiento afectivo en la ciudad de Valencia. Más información en www.amixchenmachor.org. www.amixchenmachor.org.
Y nos vamos ahora hasta Alicante, donde AMUNOD, la Asociación de Mujeres de Noche Buscando el Día, busca un abogado que conozca las leyes de extranjería y el derecho civil. La organización trabaja con el colectivo de mujeres prostitutas y necesitan cubrir demandas de asesoramiento jurídico sobre muchos temas como extranjería, civil o multas por la ordenanza. Puedes obtener más información en www.amunod.com. www.amunod.com.
ANILIA, la Asociación Provincial de Niños Límite de Alicante, busca personas voluntarias para la realización de dos talleres, uno de manualidades y otro de cocina. El primero, el de manualidades, sería en horario de mañana y el de cocina en horario de tardes. Se buscan personas con cierta experiencia en el trato con personas discapacitadas. Más información y datos de contacto en www.anilia.tk. www.anilia.tk.
La Asociación Grupo Martes, como nos explicaba su presidente Vicente Serrano, es una entidad dedicada a favorecer la integración sociolaboral de toxicómanos y reclusos con problemas de adicción. Grupo Martes busca a tres personas, preferiblemente jóvenes sin cargas familiares, aunque se podrían valorar otros perfiles. Es imprescindible una vida normalizada, ser responsable y comprometido y, obviamente, no consumir drogas. Más información en salesianos.edu/grupomartes. salesianos.edu/grupomartes.
Y con estas propuestas de voluntariado, Tierra de Nadie llega a su fin en este miércoles 18 de enero, en el que hemos conversado con Vicente Serrano del Grupo Martes y con Caramba Sonco de la Asociación Harit, quien nos ha invitado a visitar la exposición Su Nugal en África.
Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en radio.upv.es o en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia el sábado a la 1:30 del mediodía. Nosotras volvemos con un nuevo programa el próximo miércoles 25 de enero a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces te deseamos que pases un buen fin de semana. Un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.